Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí Tirando a Fallar. Una semana más, en la semana en la que ha continuado la sangría en la selección de Estados Unidos. Una selección de cara al Mundial de China que, bueno, pues se le han ido cayendo piezas muy relevantes. Anthony Davis, LeBron James, Stephen Curry, Damian Lillard, CJ McCollum. Y siguen. Y de la lista de 35 iniciales, pues quedan 6. Han hecho una lista de 5 más porque han tenido que reforzar a la vista de todas las bajas. Y de ahí, Montrezl Harrell también ha dicho, yo no voy. Entonces, problemas en Estados Unidos. Evidentemente, la Copa del Mundo no está entre sus prioridades, parece obvio, pero aún así son los claros favoritos. Hay selecciones como Serbia, como Canadá, como Australia, como Francia, que podrían plantarle cara, pero a priori siguen pareciendo los favoritos. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Vamos a irnos de viaje a Finlandia. Vamos a hablar con Jordi Fernández, el entrenador ayudante de los Denver Nuggets. Casi es una tradición hablar con él en verano en este programa. Y también vamos a hablar con Laura Nichols, recordando ese Eurobasket que ganó España hace ya 3 semanas. Así que vamos a comenzar, son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Arrancamos esta nueva edición de Tirando a Fallar. Vamos a ir recorriendo un poco el mundo y vamos a hablar con gente muy relevante, así que os invito a que os quedéis por ahí. Pero antes vamos a abrir con la que está siendo la noticia de las últimas semanas, indiscutiblemente, y es la sangría de jugadores, la cantidad de bajas en la selección de Estados Unidos de cara al Mundial de China. España empezaba esta misma semana su concentración, está ya en Madrid, en el Triángulo de Oro, entrenando. De hecho, el viernes juega su primer partido en Pamplona ante Lituania. Pero claro, está viendo cómo pues el grandísimo favorito indiscutible para el título pues no está dejando de ser favorito, pero igual ya no es grandísimo e indiscutible porque se le están cayendo muchas bajas. Y yo no digo que sea España el principal favorito a quitarle ese puesto, porque me parece que hay algunas selecciones por delante, pero oye, equipos como Serbia, Australia, etcétera, le pueden plantar cara hasta Estados Unidos. Vamos a analizarlo, a ver si es así o no, y sobre todo vamos a saber qué se dice al otro lado del charco cómo está viviéndose esta situación de tanta baja. David Sardinero, director de Gigantes, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Cuéntame, porque tenemos revista ya en el horno, ¿no?
Sí, está terminada y esta semana anunciaremos la portada. Uh-huh. Y va muy relacionada con el Mundial.
Muy relacionada.
Así que esta vez sí que os voy a contar un poquito. O sea, bueno, que bueno. Va al pelo con este tema. Perfecto.
Pues claro que sí, es lo que toca hablar. Porque, claro, ya la siguiente será ya prácticamente, bueno, en pleno Mundial o coincidiendo con los primeros partidos, claro.
Claro, sí, la siguiente ya era la de septiembre y empezando esto el 31, vamos a intentar que esta esté algún día más en el kiosco para que justo cuando arranque pueda seguir a la venta. Pero bueno, que ya por lo menos en agosto esté la gente, yo creo que calentándose, teniendo en cuenta que hace 5 años que no vivimos un Mundial.
Eso es.
Por el cambio de ciclo.
Eso es. El último fue en el 14, en el Mundial de España, de infausto recuerdo, aquella noche madrileña contra Francia.
Sí.
Bueno, John Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo acostumbro a presentarte en la recta final del programa, pero hoy lo hemos adelantado, porque claro, esta sangría de bajas en Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué se está diciendo en el país en el que resides?
Bueno, pues aquí hay dos bandos de opinión. Unos que y que siempre me dicen y qué, porque claro, esto es como algunos que como los famosos coleccionistas de cromos, ¿no? Que tienen triples y duplicados de determinados jugadores. Pues mira, donde falta un Anthony Davis o un James Harden, pues enchúfale un Donovan Mitchell o un Jason Tatum, por ejemplo. Esto es pues jugar casi con todas las cartas de la baraja, por una parte. Por otra parte, hay totalmente un desdén, un desinterés por la Copa del Mundo aquí en este país. O sea, que hables de Juegos Olímpicos, pues sí, pues tiene su caché, su tal, pero por otra parte, pues no tiene ese morbo que tiene el resto del mundo, la Copa del Mundo. Pero teniendo un equipo de en la recámara, de plan B, plan C incluso, podríamos decir, porque es que las bajas fueron importantes. Bradley Beal esta semana, Tobias Harris, Zion Williamson, Kevin Love, Paul Millsap. Tienes un equipo muy, muy bonito con eso, pero insisto, es como tienes Kemba Walker y Chris Middleton y Andre Drummond y Brook Lopez, hombre, evidentemente no son superestrellas, pero son suficientes estrellas para poder bajar. Aquí la otra interrogación que flota sobre la cabeza de la gente es que es Greg Popovich que está dirigiendo el tinglado.
Correcto.
¿Quién no querría estar a las órdenes de Popovich? O sea, eso es a menos que estés jugando con los Spurs, es una ocasión singular, único. O sea, desde luego ha habido gente que ahora se han integrado en el equipo que están pues súper emocionados. O sea, es realmente una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde aquí con el tema de que si el equipo tiene el torneo o la competición tiene suficiente atractivo para seguir mandando a gente de primer orden, o simplemente, bueno, pues mira, como nos encontramos entre época de Juegos Olímpicos y tal, pues mira, manda el equipo B y ya está.
David, de la lista inicial de 35 se han caído 29. Se cayó inicialmente pues LeBron, Paul George, Westbrook, toda esta gente, Curry, Jimmy Butler, pero claro, la sangría de los últimos 10 días es Damian Lillard, McCollum, Harden, Eric Gordon, Bradley Beal, Anthony Davis, Tobias Harris, Paul Millsap, pues es que es inacabable, ¿eh? Y bueno, hacen una lista de 5 más, meten a Montrezl Harrell entre otros y dice Montrezl Harrell, no, a mí no me contéis que yo no voy. Sí, es un poco de locura, ¿eh?
No, yo creo que influye también el hecho de que estamos en un ciclo ganador totalmente de Estados Unidos, hasta el punto de que, bueno, desde 2006, desde ese tropiezo, digamos que ahí se ponen las pilas y empiezan otra vez a tomarse en serio, sobre todo los Juegos Olímpicos, como decía John, ¿eh? Pero, bueno, yo recordaba el equipo de 2010, que en su momento también era el C, pero yo sí que noto una diferencia con este, y es que en ese, bueno, pues está Harden, Curry, Kyrie Irving, Klay Thompson, Anthony Davis, que eran jugadores que, aunque eran jóvenes, sí que tenían el hambre, el colmillo y la determinación de estar con la selección. Sí. Aquí creo que es un equipo totalmente distinto, porque hay talento joven, hablamos de Donovan Mitchell, perdón, Jason Tatum, pero luego hay mucho jugador, a lo mejor más de rotación o de rol, o más especialista, que, bueno, pues a mí me da mucha curiosidad por verle en baloncesto FIBA, como Marcus Smart, por ejemplo, el propio Chris Middleton. Sí. Yo el otro día hablaba con Scariolo en una entrevista para la revista. Y él,
ya sabemos algo, ¿no? Ya sabemos
sí,
algo.
Sí, ahí va una visita. Pero sí que decía eso, estando él allí. Dices que no somos conscientes del todo en Europa de la cantidad de talento ingente que hay en la NBA. Claro. Y que a lo mejor un jugador 8, 9, 10 de un equipo NBA, pues puede ser determinante en baloncesto FIBA. Entonces, bueno, yo creo que tiene una cosa interesante y que les viene bien, que es que ese 2006 famoso, que lo recordamos como el último gran tropiezo de Estados Unidos, se atasca contra defensas en zona, por ejemplo, porque no tenían tiradores, que es algo que luego, bueno, pues fueron corrigiendo. Y este año todos tiran, porque ya en 2019 prácticamente toda la NBA tira. Entonces, si pensamos en Brook Lopez, en Miles Turner, por ejemplo, que puede tirar triples perfectamente en FIBA, en PJ Tucker, jugadores, bueno, pues que a lo mejor no son tan estrellas y están acostumbrados a un rol más pequeño, pero que con Kemba Walker, Donovan Mitchell, Middleton y compañía, pues yo creo que siguen siendo favoritos, pero me gustó tu argumento. No tanto como podía ser con otro equipo y quizás no con España como principal rival, sino con Francia, Serbia y vamos a ver qué lleva Canadá.
Sí, sí, y bueno, y Australia, ¿no? Como te digo, yo creo que Australia es un equipo también muy interesante. Bueno, John, está claro que dice David, ¿no? En 2006 pega el gran costalazo a Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, en los Juegos del 8 y del 12 pues lleva el mejor equipo posible, que es el que gana a España las dos finales, y en los Mundiales, sin llevar ese mejor equipo posible, es lo que dice David. Se ha llenado de tiradores, tanto en Turquía en 2010 como en el Mundial de España en 2014. Básicamente, pues de los 12 de la plantilla podían tirar triples 10. Y ahora, pues volvemos a repetir lo mismo. Al final esa es la clave, ¿no? Contra las temidas defensas zonales.
Sí, no, indudablemente. El tema es, como habéis bien comentado, que es que tiene recambios. Claro, y aún siendo lo que llamáis eso, el jugador número 8, 9 o 10 de una plantilla NBA, pues tiene su nivel de juego bastante, vamos, si no igual, muy parecido o algo más alto que muchas de las selecciones punteras, como la de Serbia, España o Francia. Así que, y aquí el factor importante que creo que David destacó también es el factor hambre. Factor, las ganas que tienes, que piensa que aparte de Popovich, por ejemplo, está Steve Kerr de asistente, está Jay Wright de Villanova, de la universidad, o sea, uh-huh. está el head coach de Lloyd Pierce de Atlanta, o sea, que es que no es que sean cuatro monos, perdón la expresión, que están por ahí, o sea, tienes la florinata un poco de los coaches de la NBA y de la universidad ahí a tu mano, o sea, ¿quién no querría dar ofrecer su oportunidad o ofrecer sus habilidades para poder rendir ante un público y ante un escaparate tan, tan bonito que es como la Copa del Mundo?
Lo que sí suponemos, David, es que el año que viene, pues la mayoría de estos que están diciendo que no, igual sí se apuntan, ¿no?
Seguramente. Y si pierden o si tropiezan en este Mundial, seguro que el equipazo va a ser tremendo.
La UPA.
Y si no, yo creo que también. Yo creo que al final es verdad que el Mundial, para muchas federaciones europeas, incluso tiene casi más relevancia como competición que unos Juegos Olímpicos. Pero es verdad que los americanos no. Y oye, es totalmente respetable. Yo creo que el puesto o la plaza para los Juegos... teniendo en cuenta que van los dos mejores de cada continente, pues la van a tener, salvo que bacle de Estados Unidos, pero sí, yo sigo pensando que el año que viene a los Juegos se van a apuntar todos, vamos a ver todos, porque claro, al final, la comparativa que hacíamos antes, en el 2010 van 6 All-Stars, aquí van solo 2, pero bueno, pues ya digo, cualquiera de los 3 quintetos de los All-NBAs puede estar perfectamente en los Juegos Olímpicos, claro.
Bueno, pues veremos qué pasa en todo eso. Desde luego, no sé, David, te repregunto a ti. Lo decías antes, citabas algunas selecciones. Estados Unidos parece por encima, pero a mí, por ejemplo, Serbia me parece un equipo que cuidadito con ellos porque le pueden plantar cara seriamente,
A mí me gusta mucho Serbia y me gusta mucho Francia. Serbia, porque cuando haga la criba y ya se ha cargado a Kalinic, por ejemplo, a gente como Nedovic, para que nos hagamos una idea. Pero al final, teniendo a Jokic, y pues mira, otra pregunta que hacía a Sergio el otro día, digo, ¿cómo se van a adaptar a jugar en una Copa del Mundo, en baloncesto FIBA, gente como Jokic, como Antetokounmpo, que al final va a ser la gran cara, yo creo, de este Mundial? Y él me decía, Jokic, seguro que viene al 100%, porque al final su juego es puro juego FIBA, ¿no? Al final... Es mucha inteligencia, lanzamiento exterior, no le va a costar nada, seguro. Y a mí, ya digo, me gusta mucho Serbia, me gusta mucho Francia. Obviamente España tiene que estar ahí simplemente por la plantilla, porque al final tenemos a jugadores de la NBA que ganan muchísimo dinero, tenemos jugadores importantes. Y luego tengo la duda de Canadá, porque al final, seguro que John también controla perfectamente, ha dado una lista enorme de 19 jugadores, me parece, 20 y tantos jugadores, una cosa muy larga con muchos NBA. Y yo no sé exactamente, de hecho en la revista es uno de los artículos explicando un poco de dónde viene Canadá y que no está muy claro cómo se va a configurar como selección. Pero claro, la cantidad de jugadores NBA que tiene es tremenda. Tiene a Nick Nurse, al entrenador de Toronto Raptors, como seleccionador. Con lo cual, bueno, pues parece que es algo que va en serio. Y si consiguen hacer un equipo de esa selección, que es algo que lo hemos visto muchas veces. Hay equipos que llevan muchos NBA y son un desastre total y absoluto, y equipos que a lo mejor con menos talento puro acaban siendo mejor equipo. Entonces, cuidado con Canadá.
John, ¿Canadá?
Sí, no, estoy de acuerdo que Canadá es un poco la cenicienta, entre comillas, del grupo, porque todos pensamos en los equipos que han levantado trofeo y conseguido medallas últimamente, pero Canadá, como suelen decir en tono humorístico, en los estadounidenses, Canadá es un poco el vecino del tercero, que no te enteras muy bien que está ahí. Y en realidad tiene un equipo más que probado en las batallas NBA. Y una cosa que siempre se me pasa a comentar, el concepto equipo, selección nacional, equipo lo que sea para el torneo, en el resto del mundo está muy claro, se lleva años trabajando para forjar un concepto de equipo. En Estados Unidos parece que es un kitipón, es simplemente intercambiar piezas y a ver, no dan tiempo, no hay fases para que se coagule, digamos, el juego de equipo, sino que son unas individualidades a nivel tremendísimo, evidentemente, pero que creo que es un factor que siempre puede causar problemas a un equipo creado bajo estos parámetros. No hay que hacer más que volver a los juegos de esto de de 2002 en Indianápolis, que simplemente que fue un debacle para Estados Unidos. Así que pienso que Canadá puede ser un factor, el factor X, si quieres, que basta que tengan un mal día alguna selección y máximo de Estados Unidos, y Canadá puede hacerlo perfectamente frente.
Bueno, John, y entonces me dices, por hacer algún apunte de NBA, que ya han salido las apuestas de la próxima temporada en el Caesars Palace de Las Vegas y que los favoritos son los Clippers.
Hagan juego, señores, efectivamente. Caesars Palace ha sacado su relación inicial de la próxima temporada y dan como favoritos a los Clippers. No le dan como favorito a conseguir el mayor número de victorias de la temporada. Eso se lo pasan a los Milwaukee Bucks. Pero sí que dan a los Clippers como favoritos en una serie hipotética final entre Clippers y Bucks. Momentáneamente, evidentemente falta mucho por rodar hasta llegar ahí, pueden pasar mil cosas, pero eso es por donde se inclinan los especialistas en apuestas en Las Vegas.
David, te digo una cosa. Si Kawhi Leonard gana un anillo con Toronto Raptors y otro con Los Ángeles Clippers, se sienta a la derecha de Michael Jordan, ¿eh? O sea, sí, de verdad, ¿eh?
No, y lo que yo pensaba el otro día es cómo vas a anotar a los Clippers cuando se pongan a defender juntos Patrick Beverley, Paul George y Kawhi Leonard.
Se va a ser un espectáculo.
A ver quién entra ahí por fuera, sí. Y rompe esa primera línea. Así que vamos a ver.
Bueno, ¿tú ves a los Clippers como la mejor plantilla de la liga?
A lo mejor como plantilla no, pero a mí ese componente de cemento puro mezclado con talento que tienen con Paul George y con Kawhi Leonard sí que me parece muy atractivo y además, bueno, pues por dentro jugadores de rol que a lo mejor no necesitan tanto balón como Montrezl Harrell, por ejemplo, que yo creo que va a ser un gran año. Y yo tengo mucha curiosidad por ver a los Lakers, porque al final parece que el año tan malo que han hecho con LeBron nos ha hecho olvidar un poco de este equipo, pero en una NBA sin los Warriors como estaban, ni los Toronto Raptors como aparecieron, con Anthony Davis, con LeBron y con DeMarcus Cousins, que se le ha visto muy fino estos días en alguna fotografía, en algún vídeo entrenando, pues claro, vamos a ver cómo está, pero con esos tres jugadores yo creo que es playoff seguro y vamos a ver hasta dónde.
Bueno, David Sardinero, gracias, buenas noches, y yo el jueves, viernes, me imagino, ya en el kiosco.
Ahí estaremos, muchas gracias. Gracias. Chao.
John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches a todos, hasta luego.
Dejamos atrás a la selección masculina de España y de Estados Unidos también de cara a ese Mundial de China, para el que apenas queda un mes. Y vamos a echar la vista atrás y vamos a volver a recordar ese fantástico título de la selección española femenina en el Eurobásquet. Hace 3 semanas ya. Pero yo tenía ganas de hablar con una personalidad muy especial. Recordaréis, los que seáis más fieles al programa, que esta temporada hablamos con ella en un momento de su vida en el que hizo un pequeño parón, ¿no? Decidió no jugar durante unos meses, luego finalmente se marchó a Rusia y bueno, pues ahora vuelve a ser campeona de Europa. Quiero saludar, y me hace muy feliz hacerlo, a Laura Nichols. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ya hace algunos días, ¿no?, que lo conseguisteis otra vez. Y para mí, de verdad, este es el más difícil todavía. Porque mira que habéis hecho cosas complicadas, pero esta me parecía muy, muy difícil.
Ya, es que como has dicho, ¿no?, han pasado unos cuantos días y soy incapaz de asimilarlo todavía. Todavía escucho las canciones que me recuerdan el Eurobásquet y no me lo creo, ¿no? No me lo creo. Y como tú has dicho, no, para mí no era difícil, era imposible, ¿no?, revalidar el título. Entonces imagínate la sensación que se tiene, ¿no?, cuando uno te ponen la medalla otra vez. Yo todavía estoy que no me lo creo.
Claro, aparte te ponen la medalla y miras atrás y es verdad que en las semifinales se pasan, hay un momento muy malo, pero sí. En el resto de los cruces, la primera fase, bueno, pues se arranca de menos a más, pero los cruces es que han sido perfectos, es que los cuartos y la final son de enmarcar, ¿eh?
Sí, la verdad es que han sido partidos que a veces parece, ¿no?, que puede ver que ha sido más fácil de lo que realmente ha sido. Hemos salido serias, salimos serias con solvencia y yo siempre lo digo, pero los cuartos, semifinal y final se lo lleva el equipo con más tranquilo, con más calma, con más experiencia. Muchas veces no se lo lleva el mejor equipo, ¿no? Se lo lleva el equipo sabiendo que en esos partidos hay que estar tranquilo los 40 minutos y esperar a que el final te diga el resultado. No hay que intentar buscarlo. Al final nosotros pues hemos sabido llevarlo a la práctica.
Pero, Laura, eso que estás contando es muy difícil cuando uno juega. Es muy difícil decir, bueno, a mí me va a traer el camino, me va a llevar al resultado, no voy a estar pendiente de cómo va el partido en el minuto 27. Es muy difícil no mirar al marcador. Es muy complicado.
Hombre, pues evidentemente es difícil, ¿no? Para que nos vamos a engañar, claro que es difícil. Pero al final uno, si, si haces lo que estás haciendo, o al final lo que hacemos nosotras, ¿no? Que siempre hacemos todo lo que esté en nuestras manos y un poquito más para llevar el partido a donde queremos y llevarnos la victoria, pues al final, mira, el resultado lo único que hacer es lo que te agobies, que tendrás prisas, que al final esto es timing, ¿no? Puede haber partidos que los vayas ganando, de repente se pongan por delante, hay que saber controlar las emociones y muchas veces los números no son reflejos de realmente cómo se está jugando. Entonces es mejor no mirar arriba, simplemente mirar al rival cara a cara y seguir luchándolo. Y pierdas o no, al final no va a ser porque hayas mirado al marcador.
Desde luego, funciona, pero yo lo que digo es que tiene mucho mérito hacerlo porque es muy difícil. Le decía yo, y obviamente supongo que es difícil decir esto, pero le decía yo a Lucas Mondelo hace unos días en este mismo programa, decía, Lucas, para mí estamos probablemente ante la mejor selección española de la historia. Por lo menos, si, y estoy hablándote de en cualquier deporte, y tanto en masculino como en femenino. Yo sé que lo que hizo el fútbol fue espectacular, lo que ha hecho el baloncesto masculino, pero vosotras ya os habéis ganado el derecho a estar en el debate. No sé si sois los mejores, las mejores o no, pero estar en el debate, ya solo lo que eso representa, es muy gordo, ¿eh?
Estaría mal que lo dijese, no más que nada, porque pertenezco al equipo, evidentemente, para mí, mis niñas, y no por la parte de los resultados, o vamos a ver los resultados, las medallas de un lado. Tenemos un equipo humano, yo diría que inmejorable, ¿no? A lo largo de estos últimos años, las jugadas que han pasado, las que han estado, las que no, cuerpo técnico, somos una piña. Y la verdad es que pocas veces, ¿no?, se da la sensación, o nunca visto, de todas queremos lo mejor para el equipo en cada momento. Nunca nadie mira para sí mismo de yo, porque yo, ¿no? Pero como dice Lucas, una frase muy bonita, que la verdad es que es así, dice, yo a disposición de nosotras. Entonces, bueno, pues que entremos en debate o no, yo estoy contenta, disfrutando y orgullosa del equipo, sí o sí.
No, hablando de las frases de Lucas, este año ha patentado esa del baile, ¿no? Que se lo ha dicho tantas veces, ¿no? Ya hemos llegado al baile, ¿no? Hemos llegado al baile, no nos echan del baile, pues vamos a ver si nos vamos los últimos del baile, y os fuisteis las últimas.
Exacto, que a mí que no me saquen de la pista a bailar. Aunque es cierto que me sacan mucho de verdad, ¿eh? Porque bailo muy mal. Pero al menos de esa no me han echado.
Por patosa, ¿no? Por patosa te sacan.
Patosa,
para reírse un poco de ti.
Para golpearme. Sí, no, es que ritmo ninguno. Dos pies izquierdo y sorda. Pero bueno.
Oye, hace unos meses hablábamos contigo durante ese Kit Kat que te tomaste, ese parón. Ajá. Era poco antes de irte a Rusia. Y bueno, pues al final uno mira atrás y dice, pues creo que los hechos y los resultados, y al final se mide todo en resultados, pues me han dado la razón, ¿no? Tú lo ibas a hacer igual, pero encima te ha salido todo muy bien.
Sí, la verdad es que la gente me lo decía, ¿no? Me decía, estás loca, pero ¿cómo haces eso? Yo soy mucho de seguir mis intuiciones, y yo siempre animo a la gente que las siga, ¿no? Que siga sus propias intuiciones, que no todo el mundo es igual, para el deporte y fuera del deporte, ¿no? En la vida en general. Entonces, darme cuenta que ya era hora, ¿no? Mis 30 años, que siguiese una intuición propia y encima me ha dado la razón el tiempo, pues la verdad es que sienta muy bien, para que nos vamos a engañar, ¿no? Con la familia, con los amigos, y yo, ¿qué? Tenía razón.
Sí. Oye, porque, claro, no es solo lo que has conseguido con la selección, es que has ganado una Eurocup con el Orenburg, eliminando a Perfumerías Avenida, por ejemplo, en fin, que ha salido
Exacto.
todo muy bien.
Exacto, ahora mismo tengo una sonrisilla de oreja a oreja, ¿eh? Esta sonrisilla levantando las cejas de ves, es que yo tenía razón.
Claro,
sí,
claro.
Siento que ha sido una temporada muy buena, además no solo deportivamente, en lo personal ha sido, bueno, el año que viene repito allí, estoy muy contenta, y luego verme lejos de casa en Rusia a menos 27 grados. Tengo que decir que el primer día que llegué, yo bajo de un avión con todo nevado a menos 20 algo grados, y ni siquiera me vine a buscar al avión, que no quiero andando hasta, bueno, dije, ¿dónde me he metido, por Dios? Pero bueno, al final de todo se aprende. Yo creo que Laura Nico es, pues, a un pasito adelante en el sentido de madurez y de todo.
He estado buscando Orenburgo porque no tenía ni idea de dónde estaba, y he visto que está allí, ¿no? Allí, al lado de Kazajistán, allí, ¿no?
Hay que reducir mucho el mapa, ¿eh?
Sí,
para
sí,
ver
sí.
España,
sí, sí.
¿Verdad?
Verdad, sí. Bueno, en cuanto he visto Kazajistán...
¿En coche o no?
No, en coche no lo he calculado, pero ¿cómo es la vida en Orenburgo?
Pues la vida en Orenburgo... Bueno, yo he conseguido que los rusos me sonrían. Yo creo que es el mayor logro de mi agenda.
Es todo un reto, ¿eh?
Todo un reto, sí. Bueno, muy bien. La verdad es que muy bien. La verdad, bueno, diferente, culturas diferentes. No sé si puedes salir de casa. Se me ocurrió un día salir a comprar el típico supermercado ahí enfrente, ¿no? Que es cruzar la calle. Se me ocurrió salir y se me congeló la cara, la piel. Bueno.
Luego dices que en Cantabria hace frío, ¿eh? Pero, claro.
No, en Cantabria hace fresco, que digo yo. Hace fresco.
Y claro, me imagino que... bueno, tú llegas allí en pleno invierno, claro, llegas allí, pues eso,
yo llego 27. En pleno invierno con el chofer, todo nevado, haciendo la carretera, a 150 aquí va el chofer, llegas a la ciudad, la gente con los esquís en la mano, por mitad de la ciudad, cosas de decir, pero ¿dónde me he metido? ¿No sería la carretera? Bueno, dice, no, madre mía, poco a poco. Luego encima me intentaban hablar en ruso, no les entendía, me hablaban más alto. De eso de hablarte más alto, a ver si así les
entiende. A ver si les entiende, ¿no?
Claro. Exacto, exacto. Y tampoco. Pero bueno, por aparte de eso, bien.
Se te está poniendo un currículum muy interesante, ¿eh?
Sí.
No sé cómo lo ves tú, pero oye, tiene buena pinta el currículum.
No tiene mala pinta. Yo luego estoy sacando fotos porque yo creo que algún día se lo cuento a mis nietos y no me creen.
No se lo creen, ¿no? Claro.
No, pero aparte de eso y lo pilla que soy, tanto fuera como dentro de la pista, no se lo van a creer. Entonces yo creo que lo veré con perspectiva cuando sea más mayor. Ahora estoy en el... pues no me siento objetivo, venga, what is next, qué es lo que viene ahora. Uh-huh. Entonces, pues no me ha dado tiempo a disfrutarlo.
¿Y what is next, qué viene ahora? Porque contigo nunca se sabe, ¿eh? Contigo nunca se sabe.
Claro. Es cierto, ¿eh? Pero si te digo la verdad, yo tampoco lo sé. Yo no me aguanto a mí misma. Los que me estén escuchando desde esta, no me aguanto a mí misma porque no paro. Mi cabeza no para, mis ambiciones no paran y siempre intento ser mejor, ¿no? Tanto deportista como persona, mi cabeza. Entonces, bueno, no sé qué objetivo marcarme todavía.
Entonces tú te levantas algunos días por la mañana, miras al espejo y dices, es que eres insoportable. ¿Esto es así o qué?
Exacto. El día que duermo, ¿no? Hay días que no duermo, estoy a las 3 de la mañana, no me entras en la cama y digo, ya Laura, por Dios, apágate. Y no te aguantas ni a ti misma. Pero bueno, sí, me cuesta.
Oye, Laura, por cierto, otra cosa que hablábamos con Lucas Mondelo y que a mí me parece llamativo. Evidentemente no es una respuesta para que tú contestes, pero sí para que des tu opinión. No para que tú resuelvas, quiero decir, porque tú no tienes nada que hacer, pero sí para que tú des tu opinión. ¿Qué te parece que el campeón de Europa tenga que jugar un preolímpico? Porque eso tu cuerpo lo notará, por eso te lo digo.
Mi cuerpo lo notará, pero para mí, como digo, siempre las selecciones es un gusto y ver a las niñas también, y más en medio de la temporada, que al final por los breaks de tu equipo, venir a casa y comer un poco jamoncito, pues nunca está de más. Pero bueno, sí es cierto que yo el otro día lo estaba reflexionando, ¿no? Y se me escapa un poco, los que me estoy escuchando, se me escapa un poco de realmente el por qué se hace. Y intento buscar mi lógica a todo lo que, todos los enigmas, ¿no? Que se me cruzan delante, entonces yo digo, para que no se clasifique, pues el campeón de África, el campeón de Europa, pues todas las competiciones yo creo que tienen que ir menos, evidentemente, el campeón del mundo, que al final, pues los Juegos Olímpicos, competición mundial. Pues yo creo que lo han hecho por eso, ¿no? Uh-huh. Para que al final pues haya un poquito de que sea equitativo los Juegos Olímpicos, que vean los mejores equipos, porque muchas veces es lo que te ocupa, te encuentras rivales en los Juegos, pues el campeón sudamericano o etc., que no están del nivel como el baloncesto europeo. Yo creo que para nosotras, pues es un paso atrás, porque en principio nos hemos clasificado para todos los Juegos Olímpicos, bueno, los anteriores Juegos Olímpicos. Pero si se toca a los otros equipos europeos, se les abre una puerta a la hora de decir, pues no se clasifica como mi primer año en Nueva Zelanda, en Pekín, que al final no dan el nivel, no ganaría ningún equipo casi de Europa, con todos mis respetos, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
Bueno, al final va a hacer que los Juegos Olímpicos sean vaya más nivel, equipos de más nivel y más duro.
Bueno, pues esperemos, bueno, no tengo muchas dudas de que ahí estará la selección española, pero eso esperemos, hay que jugarlo y hay que ganarlo, claro, efectivamente.
Bueno, porque... ya estamos diciendo.
No, ya veremos. No, mira, te digo una cosa, yo creo que es evidente que si por lo que sea, por esas coyunturas del mundo del deporte, no consiguierais clasificaros, nadie podría reprocharos absolutamente nada, porque tiene que pasar algo muy gordo para que eso sea así. Es decir, pero es que creo que la confianza es muy importante, que la que se ha conseguido, la que habéis conseguido que se genere en vosotras, ¿no? E insisto, yo creo que si tiene un tropezón, pues nadie podrá reprochar nada. Tengo esa sensación, oye, algunos lo reprocharán, pero esa es mi sensación.
Hombre, por supuesto, el otro día fui a aquí a tomar un café al bar y me vino el señor Ucu y dice, uy, niña, es que habéis fallado mucho. Y yo, pues a ver, señor, y yo, hombre, es normal, ¿no? A veces se falla, y yo, bueno, lo importante es que hagamos, ¿no? No, tenéis que mejorar, ¿eh?
Yo, solo habéis tenido un 43% en tiros de dos, aunque seáis campeones de Europa, ¿no? Hay que subir al 48, ¿no? Algo así, ¿no?
Algo así me decía, que le había hecho sufrir, y diciendo, más he sufrido yo. Me decía con todo, bueno, no me lo tomé a mal, me hizo gracia, pero es cierto que refleja un poco las cosas, ¿no? Con la confianza viene la exigencia de la gente. Y de si se ha podido una vez, se puede la siguiente. Así que, bueno, yo les digo que poco a poco, que tranquilos, que queda mucho y sobre todo que las ventanas en mitad de temporada, bueno, pues se juega con lesiones, con cansancio, con equipos. Claro. Que
bueno, Laura, una última pregunta. Esta es casi la pregunta típica, ¿no?
La fácil.
Bueno, no sé si la fácil, porque tú tienes tus ideas bastante claras, pero es verdad que estamos viendo cómo parece que ahora sí, de verdad, poco a poco empieza a haber proyectos más solventes en el baloncesto femenino en España, ¿no? La irrupción de Valencia Basket es muy interesante, los equipos vascos, por supuesto, Perfumerías, sí. Girona, parece que empieza a haber más opciones de que poco a poco el talento regrese, ¿o no?
Sí, yo creo que hace unos años, ¿no? Con la crisis, un derribo de naipes, ¿no? pero yo creo que poco a poco se están haciendo las cosas muy bien, se están haciendo solventes, equilibradas. Yo creo que se están dando pasos adelante en todo, ¿no? Y lo está notando el baloncesto, pero al final, como dice también Lucas, que ya es que son tantos años juntos que al final se me quedan sus frases de Roma no se construyó en un día. Entonces, bueno, a mí ya me gusta que sea así, ¿no? Paso a paso, eso significa que va a durar más también, que no está construido en el aire. Entonces, bueno, yo creo que dentro de unos años el baloncesto femenino en España volverá a ser, ¿no? Va a ser mejor de lo que fue hace unos años.
Bueno, está claro, porque además, evidentemente, el nivel nacional, con todo lo que viene por detrás, pues tiene muy buena pinta. Así que espero que te veamos, no sé si pronto, cuando tú decidas, que por lo menos algunos años más te veamos jugando por España. Yo creo que eso será así, porque estás condenada a terminar jugando en España.
Estaré con mucho gusto, tengo ganas de volver a mi tierra, a mi gente y a mis paisanos. Ojalá algún día haya un equipo en Cantabria, ¿no? Yo creo que es uno de mis sueños. Sí.
Sería bonito. Sí. Bueno, oye, o igual Laura Nico se acaba de presidenta, ¿no? En ese equipo cántabro, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien, bueno, pues Laura Nichols, de verdad, gracias por lo que conseguís y no dejáis de sorprendernos, de verdad, así que enhorabuena y a seguir tomando decisiones que aunque algunos nos parezcan un poco raras, pues te siguen dando el tiempo la razón,
Cuídate mucho. Y que siga así.
Desde luego, muchas gracias. Cuídate mucho, gracias, buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Pues claro que sí, seguimos en Tirando a Fallar en la sintonía de radio, gracias a Endesa, hablando de baloncesto y nos vamos a ir hasta Finlandia, por eso suena sonido finés en este momento en el programa, porque vamos a hablar con alguien al que muchos recordaréis, evidentemente, porque ha sido jugador hace muchos años, ha jugado en Lleida, ha jugado en el Barça, ha jugado en Cajasol, ha jugado en Gran Canaria, y que ahora pues sigue jugando a baloncesto. Me voy hasta Espoo, muy cerquita de Helsinki, en Finlandia, donde me escucha ya Berni Tamames. Buenas noches, Berni.
Hola, buenas noches. Vamos. Buenas tardes aquí, más o menos.
Sí, allí todavía, claro.
Todavía está claro aquí.
Claro. Berni, te llamamos porque estás representando a España en el Campeonato del Mundo de Maxi Basketball, básicamente el Campeonato del Mundo de Veteranos, ¿no?
Sí, es un campeonato que se disputa cada dos años y bueno, es el segundo año que participo con un equipo que montaron una serie de amigos, podemos decir, aquí del entorno de Barcelona y me invitaron y ya es el segundo año que la segunda edición que participo con ellos y la que disfrutando del baloncesto de otra manera a una edad ya que tenemos un poquito todos pero la verdad es que también se compite y el gusanillo ese nunca lo pierdes.
Tú tienes 46 si no me equivoco, ¿no? 45, 46 dentro de unos
días. Sí, a punto.
Y bueno, ¿cómo lo llevas? Hoy en el debut hemos pecado un poco ahí, hemos tenido el problema del debut de los campeonatos, ¿no? Hemos perdido contra Grecia.
Sí, no suele pasar, ya en Montecatini la edición anterior también caímos contra Chile, pero bueno, porque aquí el nivel también es, aunque sea un básquet de veteranos y demás, también el nivel es alto, claro. Hay muchos jugadores en otros países y la verdad es que la gente se lo toma muy en serio, pero bueno, nosotros tenemos buen equipo y esperamos ya el siguiente partido es un poco corregir los errores de este.
El siguiente contra Perú, ¿no?
Sí, contra Perú. Aquí hay selecciones de todo el mundo, hay niveles de todos los tipos. Además, dividen las categorías por franjas de edad. Estamos nosotros en la más 40, con lo cual todavía hay jugadores que la tocan a cierto nivel. Sí.
Porque claro, ya sabes tú, que te voy a decir yo a ti, que hay jugadores que una vez que se retiran, pues no vuelven a tocar un balón, pero evidentemente tu caso no es el de esos. ¿Cómo es tu relación diaria con el baloncesto actualmente?
Pues bueno, la verdad es que lo que dices tú un poquito, ¿no? Intento hacer alguna cosita de veteranos y está como las que hago. También estoy involucrado en clubes allí en Lleida, donde estoy residiendo, en un club de formación, en el Pardiñas, que ha subido a la Red Plata recientemente. Estoy también colaborando en la junta directiva de allí, de la Federación Local de Lleida. O sea, que un poquito matando el gusanillo, colaborando y aportando un poquito lo que pueda de conocimientos y experiencia en lo que dices tú, ¿no? Un mundillo que ha sido toda mi vida y que nunca dejará de serlo.
Oye, Berni, pero aunque evidentemente el mérito probablemente sea de toda esa gente que dices que crea ese equipo para defender los colores de España en el Campeonato del Mundo, bueno, pues al final tú eres el que ha sido profesional, ¿no? Y a ellos les encantará jugar con alguien como tú, ¿no?
Sí, la verdad es que están encantados. La verdad es que yo también muy agradecido a ellos por darme esta oportunidad. Y bueno, ya el físico tampoco es el que era. Hay gente también un poquito más joven que, aunque jueguen a niveles más amateur, donde también tienen bastante nivel y la tocan. Y básicamente lo que sí agradecer mucho es dar ese puntito de experiencia, de conocimientos. A veces van un poco perdidos tácticamente y bueno, cuatro cositas, cuatro consejos que les intento dar. La verdad es que los escuchan con atención y lo agradecen mucho. Yo también muy contento de poder aportarles.
Oye, y nos ponemos en situación. Quedan 30 segundos, tiempo muerto, estáis dos abajo, 20 segundos, venga, una sola jugada, agotando el reloj, dos abajo, y claro, el entrenador dice, pues se la tira Berni, ¿no?
Bueno, no te creas, porque a lo mejor nos la jugaríamos de tres con algún otro para ganar, pero ya te digo, mi aportación básicamente es dar un poquito esa experiencia, ¿no? Ese punto de posicionamiento, de poder ver un poquito mejor el juego, que a lo mejor lo puedan ver ellos, y simplemente darle un poquito más de fluidez, de sentido a jugadas, que a lo mejor ellos van un poco perdidos, y hago más bien también más a veces facetas de entrenador que de jugador, pero vaya, se intenta aportar en todo lo que pueda.
¿Qué caras conocidas hay por el Mundial en otras selecciones? ¿O alguien que te llame la atención que digas, mira, este todavía?
Pues la verdad es que acabamos de aterrizar y hoy ahora comentamos con Tadej que había un chico que juega en segunda división de Grecia, que no lo hacía nada mal, y tenemos también aquí en el mismo equipo a José Coego, también.
Hombre, claro.
Es un conocido de la liga y de
José
y
Coego estaba jugando hace nada, o sea que tiene que estar hecho un titán.
Correcto, sí, sí, efectivamente, además es como le llamamos, la palabra que has dicho tú, es el titán. Y yo básicamente también vengo a darle un poquito de salto, porque la verdad sí que está mucho más en forma que yo, es un poquito más joven y lo que dices tú, hace muy poquito que todavía seguía jugando a buen nivel, con lo cual realmente la referencia más importante a nivel interior en la pista es él, sí.
Uh-huh. Y bueno, Berni, al final, ¿qué le lleva a uno a cuando te llaman, ¿no? Cuando te surge la posibilidad de engancharte a este baloncesto y decir, quiero seguir compitiendo, ¿qué gusanillo es el que te dice, venga, pues apúntate? Porque por el otro lado estaría el diablo, ¿no? Diciéndote, venga, déjalo ya y no te compliques a ver si te vas a lesionar. ¿Qué te hace decidirte a embarcarte en una situación como esta?
Bueno, pues primero lo vienes tú, el gusanillo que llevas todavía del deporte de baloncesto dentro, que aunque no tengas el mismo físico y tengas la misma forma que antes, la verdad es que cuando tienes un balón en las manos y entras en la cancha, te viene toda tus vivencias y todo lo que has vivido con el baloncesto. Y la verdad es que son unos campeonatos que conjugan muy bien el gran ambiente que hay aquí, con gente de todo el mundo, de muchos países. Te lo puedes tomar también en modo vacaciones, la gente trae las familias, los hijos y demás, y es como si cubrieras varias facetas de un golpe, ¿no? Vienes aquí a hacer un poquito de turismo, ver cosas diferentes, un poco las vacaciones de familiares, y encima pues compites y juegas a baloncesto, o sea que es casi un todo en uno, ¿no?
Oye, haces turismo, vas con la familia, por la mañana te vas a Helsinki, das un paseo, pero cuando llega la hora de salir a la cancha, allí se olvida todo, ¿eh?
Sí, eso sí. La verdad es que cuando llegamos, nos hacemos las concentraciones previas al partido, charlas previas, nos lo tomamos bastante en serio. Sí que venimos en plan pasarlo bien, eso es lo primero, lo fundamental. Pero ya que estás aquí y compites, pues intentas hacerlo lo mejor posible. Y más si representas a España en un evento de estos, pues la verdad es que la responsabilidad la tienes y sabes que te está siguiendo mucha gente desde allí, en las redes y demás. Y la verdad es que pues las ganas que tienes de hacerlo bien. Y hoy, por ejemplo, la excepción de la derrota contra Grecia, pues nos ha sabido muy mal, pero bueno, vamos a intentar resarcirnos.
Oye, y hay una selección, no ya tanto en esta, porque me imagino que el scouting previo será limitado, pero, por ejemplo, el campeonato de Montecatini hace 2 años del que hablabas. que sea como hoy que hemos hablado de las bajas de Estados Unidos para China, que sea como el Dream Team de veteranos, que digas, contra estos no se puede hacer nada si vienen todos? ¿Hay una selección que sea inabordable?
Sí, la verdad es que Italia tiene muy buen equipo. Yo creo que es la favorita en nuestro segmento de edad, es la favorita, la estuvimos viendo jugar el otro día, y la verdad que tiene elementos muy, muy buenos, juegan además muy bien, y la verdad es que es un poco el rival a batir, ¿no? Del resto hay equipos sudamericanos también muy buenos, Chile, por ejemplo, tiene muy buen equipo, Brasil, con lo cual aquí, el como se suele decir, el más tonto hace relojes, ¿no? Con lo cual no te puedes relajar tampoco ni ante cualquier rival, y en función de cómo vaya el partido, pues puedes ir ajustando más o menos.
¿Y cómo está el tiempo en Helsinki a las bueno, a estas horas del mes de julio?
Sí, pues bueno, hasta hoy hacía bastante calor, ya ha cambiado un poquito, ya refresca, vale. Y aquí lo curioso es que todavía es claro, aquí claro. Aquí realmente el sol se pone, pero las latitudes que estamos, pues no claro. Se hace noche del todo, con lo cual casi es un día perenne aquí.
Bueno, todavía. Pues también desde luego otro aliciente para disfrutar en esta semana, que vais a estar una semana por allí más o menos, supongo, ¿no?
Sí, hasta el domingo finaliza el campeonato. Y bueno, ya te digo, en función de los resultados partidos, iremos haciendo. Pero bueno, esperamos disfrutarlo mucho, pasarlo muy bien sobre todo, y nada, intentar también que los resultados nos acompañen.
Oye, pues no es por meter presión, pero si el domingo tenéis una medalla de oro, te llamo otra vez y lo celebramos, ¿vale?
Venga, bueno, ahí estaremos, para bueno, lo que convenga.
Berni Tamames, gracias por haber pasado por Tirando a Fallar, y gracias por tantos años de baloncesto y por seguir disfrutando de nuestro deporte. Muchas gracias. Nada, y suerte.
A vosotros por seguiros y por acordaros. Un abrazo a todos.
Sonido puramente yankee en Tirando a Fallar en estos momentos, porque nos vamos a ir hasta Estados Unidos, nos vamos a ir hasta Denver, hasta el estado de Colorado, donde vamos a hacer una entrevista ya casi clásica, ¿no? En este programa, yo diría que una vez al año hablamos desde hace un lustro o más. Jordi Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya te digo, teniendo nuestra cita habitual, todo bien por aquí. Tú, pues metido en la faena habitual, ¿no? Porque al final te metiste en esa dinámica NBA y te ha cogido y no paras, ¿eh?
Pues sí, como has dicho tú, 10 años y empezando la 11ª temporada, la cuarta aquí en Denver ahora. Estoy muy contento.
Cuarta en Denver como entrenador asistente de Mike Malone y, bueno, pues también entiendo que con la responsabilidad de intentar mejorar lo del año pasado, que ha sido el segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste. El reto es importante, ¿eh?
Pues sí, las expectativas son parte de este trabajo y ahora pues estarán más altas.
Claro.
El año pasado partíamos de, bueno, somos un equipo joven, mucho a ganar, poco a perder, pero ahora pues la realidad es que después de lo que hemos hecho y el crecimiento de nuestros jugadores, tenemos que aceptar quién somos, ¿no? Y creo que eso también es algo positivo.
Cuando uno gana 54 partidos en la temporada anterior, es la siguiente, pues eso, evidentemente, le piden mínimo 54, de ahí para arriba, ¿no? Eso es lo que pide pues el sí, entorno, ¿no?
Sí, es un poco una mezcla de todo, ¿no? Pues los aficionados, sobre todo la prensa, lo que espera pues todo el mundo de la dirección deportiva, el propietario. Pero bueno, mucha ilusión porque, bueno, este verano hemos mejorado el equipo. También parte de mejorar nuestro equipo es el desarrollo y el crecimiento de nuestros jugadores, claro, que aún siguen siendo muy jóvenes. Y por eso tenemos mucha ilusión y creemos que es posible mejorar lo que hemos hecho.
Ahora hablamos de esa estructura nueva del equipo, pero te pregunto un poco balance de la temporada pasada, evidentemente probablemente por encima de las expectativas, por lo menos de la crítica, ¿no? Vosotros igual las tenéis tan arriba, yo no lo sé, pero bueno, segundo equipo del Oeste, solo superado por Golden State Warriors, durante algunos momentos de la temporada incluso liderando el Oeste, pues, suena muy bien, ¿eh?
Sí, además tuvimos la oportunidad de entrenar el partido de las estrellas, claro, el Star Game, claro. Y bueno, gustosas experiencias, ¿no? Y creo que todo es fruto de este trabajo, a pesar de los inconvenientes que tuvimos, los problemas, que fueron muchas lesiones, y yo creo que esto es lo que te hace crecer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como has dicho tú, muy contentos, y ahora pues como esto no para, este verano ya preparados para empezar otra.
Te iba a preguntar luego por el All-Star, pero ya me las pones votando. en el All-Star el entrenador cuando ve algunas cosas dice, uff, no, mejor no miro, ¿no? Miro para otro lado y ya está, ¿no?
Pues la verdad es que fue una experiencia bonita. Evidentemente hace mucha ilusión, ¿no? Pero el partido es lo de menos. Yo
claro,
creo que
claro,
es, es un fin de semana de... Es una fiesta de baloncesto.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues también nos tocó en el equipo que estábamos en el oeste. Bueno, perdón. Nosotros estamos
en el equipo de LeBron, ¿no?
El equipo de LeBron. Y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque, bueno, íbamos 20 abajo y al final acabamos ganando. Una vez más, eso es lo de menos, ¿no? Pero ves este grupo de jugadores que teníamos y que al final, pues, querían ganar el partido, etcétera. Sí. Creo que al final, pues bueno, todo suma y al final lo que te he dicho, ¿no? Que mucha ilusión y fue una grandísima experiencia.
Oye, medio en broma, medio en serio, con LeBron, ¿qué tal? Porque ya sabes lo que se dice de LeBron, ¿no? Que el entrenador es él. Así que con LeBron, ¿qué tal?
Pues bueno, he tenido la suerte de compartir 4 temporadas con él y bueno, tengo mucho respeto.
Claro,
y
es cierto, claro.
Mucho respeto y bueno, que para mí ha sido clave para mi aprendizaje, mi desarrollo como entrenador, poder estar pues con él, trabajando cerca de él, ha sido muy importante.
Por cierto, hablando de LeBron, se está perdiendo la tendencia en la liga a juntar 3 estrellas, ¿no? Ahora parece que son más parejas lo que se está juntando, ¿no? Vosotros, bueno, tenéis una estructura distinta, aunque tenéis en Nikola Jokic a un jugador absolutamente descomunal y muchos jugadores en crecimiento, pero sí parece que todos estos fichajes ya no se puede ya juntar 3, sino que la moda ahora es juntar 2, ¿no?
Pues sí, yo creo que también cuando se han juntado 3 también ha sido porque muchos jugadores han decidido pues dejar un poquito sus aspiraciones monetarias al lado,
claro,
¿no?
Claro.
Y creo que también esto de que ahora hayan parejas en lugar de tríos, pues creo que ha hecho que la liga sea más atractiva, ¿no? La cantidad de equipos ahora en el oeste que darán mucha guerra y que serán de un gran nivel... Y también el este, ¿no? Pero yo creo que, bueno, con la venida de Kawhi para aquí, Anthony Davis y LeBron, bueno, será una locura, pero luego llegas a los playoffs y las finales y ya nunca se sabe, ¿no? Mira, este año, por mucho que hablan del oeste, al final ha sido justo vencedor un equipo del este.
Esto es indiscutible. Bueno, hablando de playoffs, vosotros... Aunque entrarais segundos, yo creo que entraba dentro de cierta lógica, ¿no? El camino que tuvisteis. Probablemente es algo, podíais haber avanzado de haber eliminado a Portland, porque al final cuando uno pierde en 7, evidentemente puede ganar esa ronda, ¿no? Pero quiero decir, un equipo sin experiencia en playoff, pues era lógico que pudiera sufrir en primera ronda con San Antonio, y era lógico que la segunda ronda ante Portland fuera muy larga y que cayera de cualquier lado, ¿no? Es algo que podía pasar, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Y te das cuenta que bueno, que cuando nunca has estado allí, sobre todo los jugadores, pues aprendes a base de palos. Y,
claro.
Y bueno, muchos de los partidos que se te acaban escapando, después pues no siempre tienes la opción de recuperarlos. Y nosotros pues en esa primera ronda, como has dicho tú, fue a 7 con San Antonio, fue muy dura, muy física. Lo que sí que te puedo decir es que Nikola Jokic, para mí parecía un veterano, ¿no? Teníamos a Paul Millsap, que él sí que ha tenido muchas batallas, Mason Plumlee, pero aparte de eso, que ningún jugador más haya estado en un playoff.
Claro.
Pero Nikola, aunque nunca ha estado, él jugó los 14 partidos a un nivel extraordinario, sin mucho subidas y bajadas, así como, pues por ejemplo, Jamal Murray fue muy importante para nosotros y nos ganó muchos partidos.
Sí.
Pues bueno, él sí que la experiencia del playoff, pues creo que le ha sido muy importante, ¿no? Pero igual Nikola, por haber disputado todos estos partidos con selecciones, olimpiadas, Eurobasket, creo que él estuvo muy cómodo y nos lideró desde el primero hasta el partido número 14.
Déjame que te pregunte por Nikola Jokic. Es que es un jugador tan distinto a lo que hemos visto casi siempre que me parece que tenéis, no sé si un unicornio, como dicen en Estados Unidos, en el sentido estricto de cómo se usa el término allí, pero desde luego es un jugador diferente a casi todo, ¿eh?
No, si un unicornio existe, tiene que ser él. No sé cómo son, pero te puedo decir que él es único, que todo el mundo disfruta jugando con él, y eso es difícil de ver en esta liga, ¿no? Yo he visto, he tenido la suerte de trabajar con grandes estrellas, y a veces, es difícil que todo el mundo disfrute de jugar con ellos, ¿no? Porque se tienen que tirar muchos tiros, mucha responsabilidad, y lo de Nicola es, te podría decir que en ese aspecto muy similar a LeBron. Él hace mejor a todos sus compañeros, todo el mundo quiere jugar con él, y eso, aparte que después Nicola también se tendrá que tirar los tiros que se tenga que tirar, pero es muy importante, ¿no? Esa voluntad que todo el mundo tiene y esas ganas de, bueno, yo quiero estar en la pista con él, ¿no? Y bueno, como dices tú, un jugador muy especial que se le ha criticado un poco, pues, el físico y la defensa, y cuando ha tenido que hacerlo en el playoff jugando a un nivelazo, 14 partidos jugando más de 40 minutos, creo que eso es difícil de cuestionar una vez hizo eso, y después defensivamente cómo defendió a LaMarcus Aldridge, y después cómo defendió también en Portland, yo creo que fue, jugó en los dos lados de la pista a un nivel excepcional.
Y te pregunto, un jugador que ha tenido esa progresión tan alucinante, ¿tiene todavía mucho margen de crecimiento o está llegando ya a su techo?
No, yo creo
que ya estaría bien que fuera su techo, ¿eh? Ya estaría bien, pero te pregunto, sé.
Mira, no, si él sigue jugando a este nivel, evidentemente, todas las temporadas que le quedan, será muy bueno para el equipo, para nuestro equipo, porque creemos que él estará aquí mucho, mucho, mucho tiempo. Esperemos que toda su carrera. Pero yo creo que sí, que él va a mejorar, porque es tan listo que lo que él hace es, en cada partido, en cada temporada, en cada fracción de temporada, él hace cosas más fáciles aún. O las parece, bueno, cuando las ves que él haces hacer, todo parece muy fácil. Y yo creo que eso es su virtud, ¿no? Que aunque parezca que no pueda jugar mejor, él va a encontrar la manera, ¿no?
La verdad es que
también los equipos intentarán pararle de maneras distintas, claro. Y él, pues lo mismo. Como es muy listo, al final él va a encontrar la manera.
Es un disfrute para el aficionado, y entiendo que para el entrenador, porque, claro, cuando uno tiene un jugador con esa cabeza, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta a los entrenadores, ¿no? Cuando jugadores que a veces toman tantos riesgos, ¿no? Con esos pases maravillosos que él asume y que evidentemente alguna vez se equivocará con el pase, pero casi siempre acierta, ¿a veces hay que cortarle las alas o es mejor darle rienda suelta y que él improvise?
No, yo creo que hay que vivir con lo que él nos da, ¿no? Y yo creo que a veces, pues, si tiene un partido malo o algunas posesiones malas, yo creo que eso es producto de ser quien es, ¿no? Y no podemos frenar su creatividad ni frenar el que él sea el mismo, ¿no? Y creo que, bueno, eso lo tenemos claro desde el principio, y nunca le reprocharemos que falle un pase, ni mucho menos, vamos.
Te pregunto por la progresión de Juancho Hernán Gómez. Ha sido una temporada también complicada, momentos altos, momentos más bajos. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que momentos excepcionales. ¿Sí? Como titular, sus números como titular han sido, vamos, de mucho, mucho nivel. Creo que en posición y en su rol, creo que el crecimiento es a intentar hacerlo durante 82 partidos. Y creo que con mucha ilusión, ¿no? Que él tiene y que tiene que tener, ¿no? Porque tenemos a un jugador con un rol determinado, al cual todos sus compañeros le aprecian mucho, porque es un jugador que en el vestuario es muy importante, y después ha demostrado, ¿no? Que la pista, cuando ha tenido esa oportunidad, ha estado a un grandísimo nivel. Después, pues físicamente ha sufrido un poco, ha tenido que lidiar con molestias y lesiones, y bueno, ha tenido este verano para solucionarlo, se ha operado y estará muy bien. O sea que yo creo que muy positivo con él, porque él va a ser un jugador que va a estar aquí muchísimos años.
Recuerdo, hablando de otros jugadores, el año pasado en la entrevista que te hacíamos en el programa, Jordi, hablábamos de Michael Porter Jr., el jugador que habíais elegido en el draft y que sabíais que existía la posibilidad de que, bueno, tenía una lesión y no teníais muy claro los plazos y podía incluso, perderse buena parte de la temporada. Al final no ha jugado, pero claro, vosotros decíais, nos ha llegado tan atrás por ese riesgo físico, pero para nosotros era un lujo coger a Michael Porter Jr. Este año hay una situación no diré que similar, pero sí habéis terminado quedándoos a un jugador que ha caído mucho respecto a las expectativas iniciales, que es Bol Bol, el hijo de Manute Bol. Te pregunto por los dos. El primero, Michael Porter Jr., ¿cómo está? Y si va a estar para en su segundo año, pues estar a su mejor nivel o empezar a acercarse. Y por Bol Bol, ¿qué expectativas tenéis con él?
Pues con Michael preparados y ilusionados para verle jugar, ¿no? Ya hemos visto entrenar, ha estado... la Liga de Verano al final se la ha perdido por una lesión que no fue importante y no tenía nada que ver con lo que tuvo la espalda. De hecho, en el último entrenamiento antes de ir a la Liga de Verano, lo cual a él pues le frustró, claro. Pero nosotros estamos contentos porque lo que hemos visto en todo este periodo de entrenamientos para preparar la Liga de Verano, hemos visto que tenemos un jugador pues con expectativas muy altas. Puede ser un grandísimo jugador. Y estamos contentos de cómo está físicamente, ¿no? Y con Bol Bol, pues bueno, lo que has dicho tú, un jugador con mucho a ganar y poco a perder porque nos ha caído donde nos ha caído, pero es que...
44, creo.
Tenemos que... Correcto. Lo que tenemos que tener claro es que es un jugador que hace un año la predicción era que saliera en el top 5, por un tema de lesión ha caído mucho, pero es que si lo ves jugar... cómo bota el balón, cómo tira, su talento es increíble. Y esto nos hace pues tener mucha más ilusión, ¿no? Porque por el equipo joven que tenemos, añadimos a estos dos chicos que son aún más jóvenes, con lo cual pues tenemos más recorrido, ¿no? Y esto pues creo que la dirección técnica ha hecho un trabajo, vamos, sigue haciendo un trabajo excepcional encontrando a este tipo de jugadores que se adapta mucho pues a lo que tenemos ahora. Y pues, bueno, con los contratos que hemos firmado de Nicola, Jamal Murray, ahora que lo hemos firmado 5 años más, pues teniendo estos chicos jóvenes hace que todo sea muy muy ilusionante para nuestra franquicia y el futuro.
Pinta de franquicia desde luego en crecimiento y que el año que viene va a seguir dando mucho que hablar con todo lo que tenéis y con este talento joven que os llega también y que, bueno, desde luego en ese salvaje oeste, más salvaje que nunca, aunque cada año decimos lo de más salvaje que nunca, pero yo creo que este año va a ser de verdad porque me parece una locura, pues seguro que Denver Nuggets va a dar mucha guerra. Te quiero preguntar ya por último por el asunto que se habló hace algunas semanas de Cleveland Cavaliers, tu posible retorno como primer entrenador. ¿Qué hubo de todo eso, Jordi?
Pues bueno, hubo una entrevista, lo cual fue una experiencia claro, muy importante en mi carrera porque, bueno, esperemos que sea la primera de muchas.
Claro, claro.
Y muy contento con el proceso, ¿no? Lo que dependía de mí, que fue preparar una entrevista. Aquí el proceso es pues distinto de, creo que, cómo funciona en Europa. No lo sé exactamente en Europa, porque nunca he sido entrevistado para ser primer entrenador allí. Pero bueno, estuvo muy bien, la verdad es que muy contento y bueno, solo que el hecho de que me consideraran y de lo bien que se habló de mí en la prensa en Cleveland, eso siempre te enorgullece mucho, ¿no? Y bueno, te da ánimos para seguir trabajando.
Cuando dices que te preparas la entrevista, que se trata de estudiar, de llevar documentación, de llevar, no sé, una presentación, como esto es como el que oposita un puesto de trabajo al final, pero no sé exactamente en qué consiste la preparación de una entrevista.
Sí, más o menos. Bueno, pues que te reúnes con diferentes departamentos, ¿no? Desde el de rendimiento hasta el de estadísticas, con el director deportivo...
Ah, vale, que no te reúnes solo con el director deportivo, vale, esto es interesante. Claro, vale.
Sí, bueno, yo tuve mi entrevista, creo que fueron con 8 o 9 personas, ¿no? Y lo que dices tú, yo sé que tuve preparada una presentación, cada uno lo puede hacer como quiere, ¿no? Pero aquí sí que estos procesos, no solo de primer entrenador, y yo lo he hecho cuando me he sido entrevistado para ser ayudante en cualquier posición, o cuando fui entrevistado para ser primer entrenador de la Liga de Desarrollo... Pues a diferente escala es un poco pues el mismo proceso, ¿no? Uh-huh. Normalmente te entrevistan por teléfono, te preseleccionan, luego vas a visitarlos o te vienen a visitar y es algo un poco más en profundidad, ¿no? Y creo que estos procesos al final te enriquecen y te hacen mejorar mucho porque lo que tienes que hacer es dedicar tiempo a preparar algo, ¿no?
Claro.
Cómo harías cosas y que te conozcan un poquito más. Y la verdad es que, como te he dicho, todas las entrevistas para mí han sido muy importantes, he crecido mucho y esta en especial pues fue más, ¿no?
Bueno, lo que tú dices, solo el hecho de que a uno le llamen para decir vamos a tener una entrevista porque aspiras a ser primer entrenador de una franquicia NBA, pone los vellos de punta y desde luego es un reconocimiento al trabajo. Jordi Fernández, como siempre, es un placer charlar contigo en Tirando a Fallar y espero que la temporada que viene y que estos Denver Nuggets sigan haciendo mucho ruido contigo en el banquillo, ¿eh? Gracias y suerte.
Perfecto. Muchas gracias y que me vuelvas a llamar también.
Te llamaremos seguro, pase lo que pase, ya te lo garantizo.
Muy bien, gracias.
Ha quedado la charla con Jordi Fernández, el entrenador español asistente de los Denver Nuggets. Hemos hablado con Berni Tamames en Helsinki en ese campeonato de veteranos y hemos analizado, por supuesto, la situación de la selección estadounidense de cara al Mundial de China y, por supuesto, de la española, además de hablar con Laura Nichols, recordando todavía ese fantástico europeo de la categoría. En el control de sonido ha estado Víctor San Román. La semana que viene, cómo no, más y mejor baloncesto, si se puede, aquí en la sintonía de radio a las 11 de la noche. Os esperamos en Tirando a Fallar. Hasta entonces.
Tirando a Fallar.